A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos, bienvenidos un día más al programa A su imagen. Siguiendo esta línea marcada en el programa anterior sobre el sujeto de la experiencia mística, es decir, el hombre, veíamos, según nos dice San Pablo, que tiene cuerpo, alma y espíritu, entendiendo el espíritu como esa parte más interior del alma, tal como nos dicen los místicos. Vimos alma y espíritu. Hoy me voy a centrar en el sentido del cuerpo. En la Biblia, además del cuerpo, aparece la palabra carne. La carne indica que el hombre es una criatura perecedera. La carne fue creada por Dios, asumida por el Hijo de Dios. Ha sido formada por Dios la carne, las manos del alfarero. De ahí viene la carne, nos dice Jeremías. No tiene, por tanto, un sentido en principio negativo, puesto que el cristiano dice creo en la resurrección de la carne, sino que está designando más bien este aspecto de criatura perecedera. Pero con San Pablo este sentido deja de ser ya único y la carne puede designar no ya ciertamente una naturaleza mala, pero sí una condición pecadora. Es decir, si nos dejamos llevar en este aspecto de los instintos de la carne y no orientamos la carne hacia el espíritu, pues es entonces claro cuando caemos en el pecado. Pero tiene dignidad, como nos dice Ezequiel en el capítulo 36, arranca el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Indica y puede también en la Biblia indicar al hombre en su totalidad, porque el hombre es carne, porque es criatura que caduca, que pasa. Está indicando la fragilidad del hombre. El hombre siendo criatura, él no puede por sí mismo entrar en el reino de Dios, porque lo que ha nacido de la carne es carne, necesita, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu, nos dice Juan 3:6. Luego, y por su carne el hombre es polvo. Por eso San Pablo presenta esa lucha entre la carne, que tiende a lo terrenal, y el espíritu, que tiende a la santidad. La carne, debido a esta herida del pecado, pues puede estar abocada, aunque no tiene por qué dejarse llevar el hombre por ello, a los instintos o a las tendencias pecaminosas. El cristiano pues puede vivir entonces según la carne o según el espíritu, pero vamos, ya sabemos, queridos oyentes, estemos tranquilos, luchemos, pero que Cristo ha vencido al mundo, ha vencido al pecado. Y además Él ha tomado un cuerpo de carne, nos dice en la carta a los Colosenses San Pablo. Me centro, sin embargo, en el sentido del cuerpo como expresión de lo que es la persona. Un conjunto de carne y de huesos es el cuerpo, este es el sentido que el hombre posee durante el tiempo de su existencia y del que se despoja con la muerte. El cuerpo tiene un sentido alto, digno, porque está llamado a resucitar. Toda la persona entera, todo lo que somos, cuerpo, alma, espíritu, tiene una dignidad muy grande. San Pablo explica esta dignidad, mientras que en el Antiguo Testamento se designa la carne y el cuerpo con un término único, basar. En el griego del Nuevo Testamento hay dos términos, sarx y soma. El cuerpo tiene dignidad. El carácter perecedero del hombre se le atribuye más bien a la carne, porque cuando te dejas llevar, ya digo, por los instintos, puede esclavizar al cuerpo. Pero en realidad el cuerpo, lo expresa San Pablo, es para el Señor. Esto, sobre todo, San Pablo lo dice en algunos casos en el contexto cuando habla a los corintios bueno, que vivían en medio de ese ambiente de promiscuidad y de donde pues la sexualidad estaba totalmente desbocada, bueno, como lo podemos ver también actualmente. Entonces, debido a esta razón, pues pensaban los mismos cristianos que el hecho de la fornicación pues no pasaba nada o no ocurría nada o no era algo que afectara o que fuera algo, en fin, se pensaba que era un acto indiferente, sin gravedad. Pero Pablo les interpela y les hace un llamamiento diciéndoles no, que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, que el cuerpo debe resucitar con el Señor, que tú eres miembro del cuerpo de Cristo y que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios mío, todo lo que nos dice aquí San Pablo, ¿verdad? Así pues, hay que glorificar a Dios en el propio cuerpo. Qué hermosas las palabras de San Pablo. Porque estamos destinados para el Señor. Y nuestro cuerpo está destinado para el Señor. Y esta dignidad nos viene porque Cristo ha tomado un cuerpo humano. Sí, lo vemos en los evangelios. Bueno, no la descripción de cómo es Jesús, ¿verdad? Físicamente, exteriormente. Pero está muy claro lo que nos dicen los evangelios. Nacido de mujer, sujeto al hambre, a la fatiga, también nos dicen los evangelios, a la sed, al sueño, al sufrimiento. Esta atención al cuerpo de Jesús se va a reforzar en la pasión. Volvemos, los sufrimientos caían sobre su cuerpo. En la comida de Betania, cómo su cuerpo es ungido con miras a la sepultura, cómo Jesús lleva nuestros pecados en su cuerpo. Cuerpo de Cristo, verdadero Cordero Pascual, instrumento de nuestra redención. También en los relatos de las apariciones, en la resurrección, los evangelistas subrayan que el cuerpo de Cristo es real. Es un cuerpo glorioso, pero es real. María Magdalena, por ejemplo, agarra los pies de Jesús. Por supuesto, pues Tomás, a ver, mete si quieres tu dedo en el agujero de mi muñeca y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo se revela efectivamente la realidad del cuerpo de Cristo? Pero Jesús habla especialmente de su cuerpo cuando habla de la Eucaristía. En Juan 6, un cuerpo, por lo tanto, como vemos en toda esta dimensión de los misterios de la vida de Jesús, un cuerpo triturado, por una parte, en la resurrección, un cuerpo glorificado, quiero decir, en la pasión, triturado, glorificado a través de la resurrección y la glorificación, un cuerpo masticado en la Eucaristía. Porque quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. En fin, sabemos que en ese momento muchos le abandonaron porque no podían soportar aquel lenguaje, el cuerpo de Cristo, que nos lleva sin duda a la experiencia eucarística. Vemos su cuerpo, comemos su cuerpo, bebemos su sangre. Y además San Pablo expresa con esa imagen del cuerpo de Cristo a la Iglesia, porque todos tenemos esta experiencia, todos los que comemos el pan de la Eucaristía, somos miembros del cuerpo de Cristo porque comemos de su cuerpo. El pan que comemos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que solo haya un pan, nosotros formamos un solo cuerpo. Es la Iglesia, cuerpo de Cristo, dice San Pablo. Luego comemos su cuerpo, formamos parte de él. Y así se atisba nuestra resurrección. Porque, queridos hermanos, comer el cuerpo de Cristo es saborear ya lo que significa un poco la resurrección. Nuestros cuerpos injertados en Cristo, hechos miembros de Cristo, templos de su Espíritu, están llamados también a resucitar con Cristo. que va a transfigurar nuestros cuerpos de miseria para conformarlos en un cuerpo de gloria. Y así se consumará este papel del cuerpo de Cristo en esta preciosa manera de expresarnos lo mucho que nos ama. Y de aquí, de esta conciencia, podemos sacar muchas aplicaciones también. Primera, hoy en día el cuerpo ha adquirido una gran importancia en nuestro mundo, pero claro, no en el sentido que debería de tener, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la imagen. El cuerpo, claro, es el lugar de las relaciones del individuo consigo mismo y con el mundo. Resulta también el ámbito en el que tienen lugar las propias crisis de la existencia. La comprensión del cuerpo es una experiencia ligada al ser del hombre, el ser del hombre que es un ser abierto en relación. Toda la experiencia del alma se expresa en el cuerpo, en una unidad, porque esto es el hombre, unidad, no dualidad, unidad. Nosotros, desde la fe, se nos da la palabra de lo que significa este sentido del cuerpo como manifestación de lo que somos. Y esto nos lleva a valorar nuestro cuerpo, a cuidarlo no de forma egoísta, de tal forma que estemos dando culto al cuerpo. No es esto lo que quiere el Señor, sino que entreguemos nuestro cuerpo, también cuidándolo, por supuesto, para servir y para entregarlo. Para entregarlo a los hermanos en el servicio, para entregarlo a los demás y en realidad a Dios. Y esta entrega y este servicio no quita pues, el cuidado necesario, no ya el culto al cuerpo, que es otra cosa distinta. Siempre digo en esta perspectiva de la entrega, desde la vocación de cada uno, desde la misión de cada uno y también desde la visión de lo que significa la austeridad y la pobreza, viendo incluso la pobreza, ¿verdad? Según el Señor nos ponga, viendo el camino por donde el Señor nos lleva. Segundo, nos hace reflexionar sobre el sentido de la castidad. Esta virtud de la que se habla hoy en día quizá poco y que es muy necesaria para no caer en la atrofia espiritual o en el ídolo del placer, en una afectividad desordenada que no nos lleva al compromiso, que no nos lleva a la donación. Lo que significa con la gracia de Dios el dominio de los propios instintos. Y cómo el Señor, cuando nos hace vivir, pues ya digo que es una gracia, pero vivir en este orden de la castidad, pues va albergándose en lo espiritual de una forma muy espontánea y que nos hace también vivir en relación con los demás. También, claro está, sabemos que los pecados contra la castidad quedan en el cuerpo. Quien vive la pureza lo manifiesta también en su cuerpo. Pureza de cuerpo, de alma, vivida desde la sencillez, de quien se sabe sostenido por el espíritu, que esto quede claro, no desde la soberbia de quien va a despreciar a los otros porque piensa que controla sus instintos gracias a sus fuerzas. No, esto no es lo que quiere el Señor. Pero sí que podemos también desde aquí hacer aplicaciones del significado y del sentido de la sexualidad, que es algo bueno, positivo, claro, dado por el Señor, pero para la donación, la entrega, la vida. Y para esto el Señor nos ha dado la sexualidad y nos ha puesto ahí también pues, ese placer que es una manera, es un medio, pero que nos lleva, tenemos que entrar en lo que implica de una manera más honda, porque si no, no nos va a construir. Ya digo, claro, que va a vivir la castidad pues, según la vocación de cada uno. No puede ser lo mismo en un matrimonio donde el acto tiene esta belleza, el acto sexual tiene esta belleza de la donación, de la entrega, de la apertura también a la vida, de la comunicación mutua, que una persona que viva célibe, pues claro, donde ha reservado esa parte de su vida al Señor y se la ha entregado al Señor. Además, tiene también, yo creo que podemos sacar esta tercera perspectiva de todo lo que significa o aplicación de todo lo que venimos viendo, que es el sentido del cuerpo, tiene esta dimensión comunitaria, porque formamos parte del cuerpo místico de Cristo y las vidas de los demás, los sufrimientos de los demás, pues no me son ajenos, son importantes, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Vivir como seres en relación desde la manifestación externa que el Señor nos ha regalado con este sentido comunitario o eclesial, abierto al mundo siempre, a la realidad que nos circunda y que nos rodea. Y en cuarto lugar, vivir de la Eucaristía como fuente de transformación de nuestro cuerpo, que será transfigurado en la vida eterna. Porque la Eucaristía, ¿qué hace? Nos diviniza. Hablamos a Jesús cuando el Señor está expuesto en la Eucaristía, cuerpo a cuerpo, porque así Él ha querido quedarse con nosotros en su manifestación exterior y tangible, es más, comestible, pudiéndonos relacionar con Él directamente. Y esto es un anticipo del cielo. Ilumina, aunque aún todavía desde lo que significa esa forma traslúcida de la fe, nuestros cuerpos, que van a ser transfigurados. Fortalecer nuestra fe en la resurrección también, queridos oyentes, porque en Cristo resucitaremos, porque Cristo ha resucitado. Y resucitaremos lo que somos y, por supuesto, también con nuestro cuerpo.
Señor, te exaltamos con nuestra adoración. Nuestra carne y nuestra alma te canta a ti, Señor.
Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Jesús de beneficios, eres quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Te corona de misericordia. Bendice alma mía, Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Sí, bendice alma mía, Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del mundo tu vida. Y quien te corona de misericordias. Bendice alma mía, Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Queridos oyentes de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Su Imagen, viendo el sujeto de la experiencia mística, que es el hombre, en concreto el sentido del cuerpo. Y hoy os recomiendo que leáis las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Es así el título que el Papa dio a esas 129 catequesis sobre el amor, la sexualidad y el matrimonio. Estas catequesis que las imparte entre septiembre de 1979 y noviembre de 1984. En ellas el Papa plantea una visión renovada del hombre y de la mujer como imagen de Dios y por implicación también una visión renovada de la doctrina católica, redescubriendo quién es Dios, quién es Cristo, qué es la Iglesia, quiénes somos nosotros mismos. Frente a ese dualismo del mundo griego que hacía excesivas separaciones entre el cuerpo y el alma, el catecismo dice que el hombre, siendo a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Se recupera la visión positiva de la realidad material, porque Dios vio que era muy bueno todo lo que había creado. Además, por otra parte, actualmente, frente a esta obsesión que hay por el sexo, que tiene en realidad su raíz en el vacío, en esa herida de amor, también lo dice el Papa, que sufre el hombre pues por haber abandonado a Dios. Y de esta forma, pues nada ni nadie puede llenar este vacío infinito que no es Dios, o que no sea Dios. Podemos resumir en 10 puntos estas preciosas catequesis de San Juan Pablo II. Primero, que el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios, varón y mujer, que lleva impresa en el cuerpo desde el principio. La imagen divina, varón y mujer, constituyen como dos diversos modos del ser humano, ser cuerpo en la unidad de esa imagen. Segundo, que el hombre y la mujer han sido hechos el uno para el otro, porque el hombre por sí mismo no realiza totalmente esta esencia, solo la realiza existiendo con alguien, y más aún, existiendo para alguien, en una relación como don recíproco. Tercero, que nuestro cuerpo nos permite convertirnos pues, en un don para los demás en el amor. El cuerpo humano contiene desde el origen la capacidad de expresar el amor, este amor en el que precisamente el hombre, persona, se hace don y por la intermediación de este don realiza el sentido mismo de su esencia y de su existencia. Cuarto, el cuerpo revela el misterio del amor de Dios para los demás. Es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual, lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio oculto de Dios desde la eternidad. Quinto, el matrimonio es la revelación más antigua del plan de Dios. Esta revelación a través de la revelación que ha hecho que Cristo ha amado a la Iglesia y que se ha donado a sí mismo por ella. Así es esta imagen del matrimonio, como Cristo ama a su Iglesia. Y además, en sexto lugar, el matrimonio es la unión en una sola carne. Es sacramento en el que el hombre y la mujer son llamados a convertirse en una sola carne y participan en el amor creador de Dios mismo. Participan en él tanto por el hecho de que creados a imagen de Dios han sido llamados en virtud de esta imagen a una particular unión y a una bendición que es la fecundidad. El marido es el que ama, la mujer la que es amada, nos dice en un séptimo punto en el que podemos resumir el contenido esencial de estas catequesis de San Juan Pablo. La mujer la que experimenta el amor como Cristo a su Iglesia. 8. La vocación al matrimonio requiere comprender lo que significa la teología del cuerpo. O sea, los que buscan cumplir su vocación humana y cristiana en el matrimonio están llamados ante todo a hacer esta teología del cuerpo, cuyo origen encontramos en los primeros capítulos del libro del Génesis, ¿no? El contenido de su vida, de su comportamiento. En efecto, es necesaria esta conciencia de lo que significa lo masculino y lo femenino. 9. La sexualidad humana es un don de sí en el matrimonio y la apertura a la vida, porque el acto conyugal que une a los esposos los dona, así el uno para el otro y para el hijo. Este sentido es unitivo y procreativo, expresando así su amor y la donación de ambos a través de su cuerpo. Por último, Cristo es el modelo del matrimonio cristiano. Cristo manifiesta el amor con el que Él ha amado a la Iglesia, dándose por ella. Este amor es una imagen y sobre todo un modelo del amor que el marido debe manifestar a su mujer en el matrimonio cuando ambos se someten el uno al otro en Cristo Jesús. Queridos hermanos, hemos visto, por lo tanto, en el programa de hoy, el sentido del cuerpo en la Biblia, diferenciando entre la carne como aquello que perece, cuerpo como manifestación total de la persona. Y además, especialmente hoy, se nos ha iluminado, el apóstol Pablo al decirnos que el cuerpo es para el Señor y que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. Porque como Cristo ha resucitado con su cuerpo, así nosotros resucitaremos en Cristo con un cuerpo transfigurado. Cristo, además, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y, por tanto, con su cuerpo. Así comemos el cuerpo de Cristo y nos relacionamos con él cuerpo a cuerpo. Todo ello da sentido a la sexualidad como donación y entrega y al matrimonio, tal como nos ha dejado magistralmente explicado, como no, e iluminado el Papa San Juan Pablo II en sus catequesis sobre la teología del cuerpo. Y termino así con las palabras de San Pablo, recordándoles antes que pueden ponerse en contacto para cualquier consulta o comentario a través del correo electrónico a su imagen, @radiomaria.es. Digo que termino con las palabras del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 2. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo. Al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Queridos oyentes y hermanos en Cristo, hasta el próximo programa.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero.